ahí saludamos a Guille Knoll, que está en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo estamos, Desde Corrientes, ahora nos vamos a Buenos Aires. ¿Cómo anda, Guille? Buen día.
¿Qué tal? Directo por la 14, ¿no? Sí. Diría el amigo.
Totalmente.
¿Cómo andan? Buen día para todos.
Bien.
Todo bien. Todo
tengo una consulta para hacerte antes de ir a lo sí, que tenés preparado para hoy. El tema de, el tema de la AFA, la continuidad del Chiqui Tapia. ¿Cómo, esa fue, digamos, la noticia, ¿no? Así empezamos la semana. ¿No tuvo contrincantes el Chiqui Tapia a pesar de todos los cuestionamientos que tienen también, ¿no? ¿Qué pesa en estos casos, Guille? ¿Qué crees vos? ¿Los logros? O sea, la Copa América, el Campeonato del Mundo, ¿qué es?
Y por un lado puede ser los logros a nivel selección, por otro lado también el alineamiento contra las sociedades anónimas deportivas que tienen los dirigentes del fútbol argentino en su gran mayoría, salvo algunas excepciones. Esto hace que de alguna manera, iba a decir Grondona, ¿no? Tapia siga en el cargo sin obstáculos, ¿no? Y con un ladero como Juan Román Riquelme, en este caso, que fue nombrado como su segundo, ¿no?
Sí. Bueno, tiene muchos vicepresidentes, por lo que leí, la AFA, ¿no? Vos que son más, yo la verdad que no lo seguía muy de cerca a Grondona, pero ¿tiene un estilo Grondona, Chiqui Tapia? Porque decían que Grondona, por ejemplo, cuando tenía algunas voces que lo cuestionaban, él los incorporaba a la AFA para que se dejen de joder, algo así.
Bueno, hay un caso emblemático. Yo a esta persona yo realmente le tengo mucho respeto por cómo fue como periodista, que fue el caso de Ernesto Cherquivialo, ¿no? Uh-huh. Que en sus columnas desde Radio Rivadavia, Laboral Deportiva, lo destrozaba a Grondona. Claro. Y Cherquivialo terminó siendo
prensa.
El jefe de prensa de la AFA.
Claro.
Para muestra basta un botón.
Totalmente.
¿No? Ojo que yo lo respeto enormemente como periodista deportivo. Porque él fue una eminencia en cuanto a su dialéctica, no solamente en el fútbol, sino también en el boxeo, con el apodo Robinson, que escribía en la revista El Gráfico, ¿no? Pero creo que, vuelvo a repetir, ¿no? Para muestra basta un botón. Y este alineamiento tiene mucho motivo de ser, ¿no? Todos sabemos que la situación social, económica, está en declive, no hay duda de eso, pero el fútbol quizás sea una panacea para unos pocos, y no estoy diciendo para todos, ¿no? Porque las demás divisionales, los jugadores de la B para abajo penan por sobrevivir y muchos tienen que tener otro trabajo, pero bueno, así estamos. Con esto no quiero decir que ni está bien ni que está mal, sino que siempre hay suspicacias que se tejen alrededor de una situación, ¿no? Uh-huh. Y en este caso habría que analizarlo muy muy seriamente.
Claro. Bueno, acá me dice Dr. Robert que en realidad es un arreglo con Riquelme para joderle a ellos en el partido contra Boca por la Copa Argentina. Dice, nada que ver.
Sí. Bueno, pero vos sabés que se cayó el delegado de estudiante y sumaron uno de gimnasia, ¿no? Pero bueno, hay que ver, no sé. Sí.
Todo es posible.
Hoy por hoy, no dudemos que Boca tiene mayor poderío que Gimnasia, futbolísticamente hablando. En el fútbol son 11 contra 11, y como decía Dante Panzeri, dinámica de lo impensado, ¿no? Puede suceder cualquier cosa.
Sí,
uno puede plantear el mejor partido, pero puede suceder un hecho fortuito y cambiar la historia, como le sucedió a Bielsa, por ejemplo, en el Mundial 2002, que se tuvo que ir en primera ronda. Pero Boca fue ayudado varias veces en Copa Argentina frente a Central, me acuerdo, con el árbitro Ceballos y en otras oportunidades más. Por un lado, Boca no la tiene tan fácil. De ese lado, tiene que eliminarse con Gimnasia, y también están Vélez e Independiente, que son dos equipos que están en alza en este momento, ni que hablar de Vélez, ¿no? Y por otro lado, ya está clasificado Central Córdoba de Santiago del Estero, y falta el contrincante, ¿no?, para llegar a la final, que podía ser o Huracán, que juega hoy frente a Talleres Remedio Escalada. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Pero las suspicacias siempre están en el fútbol desde que la pelota empezó a rodar, ¿no?
Sí.
Y uno si se remonta a épocas antes del profesionalismo, cuando era el amateurismo marrón, cuando durante desde el año 31 que empezó el profesionalismo y salió Boca el primer como primer campeón hasta el año 67, que Estudiante de La Plata rompió esa hegemonía de los cinco grandes. Se trajeron árbitros europeos, para escoceses e ingleses, para dirigir el fútbol argentino y dar vuelta a la página. Sin embargo, sí, nada pasó. Siguieron saliendo campeones los cinco grandes.
Sí, mirá lo que dice acá, doctor Robert, dice... Cómo nos robaron el campeonato de 1933, es lo que se acuerda el tipo.
Bueno, pero tiene gran memoria, y no solamente tiene gran memoria, ¿no? Sino tenían un gran equipo. Qué barrio. Pero bueno, como a Banfield le sacaron el campeonato del 51 con el sí, campeonato de Racing, esto te toca muy de cerca, me imagino. Epa, ¿no? Sí. Pero bueno, el primer campeonato del fútbol argentino de profesionalismo lo logró Racing, 49, 50 y 51, a expensa de Banfield, ¿no? En un partido con mucha sospecha. Pero siempre pasó lo mismo, y no a nivel local, a nivel mundial.
Bueno, ya hablamos de algunas cuestiones que tenía inquietudes y que nos plantean también nuestros amigos que nos escuchan. Y ahora, ayer me hiciste acordar a Eleno. Eso lo vamos a hablar de Eleno hoy y su relación con el fútbol, ¿no? Interesante. Pues me acuerdo que conocí la canción Tropecé de Nuevo, de la versión de Julio Iglesias, y después conocí a otra que era justamente de Eleno, allá por los fines de los 70.
Sí. Es principio de los 70, porque antes yo no pude escuchar el tema, pero estabas hablando de un tema de los 80, ¿no? Y ahora vamos a retrotraernos una década para atrás y vamos a hablar del primer pelado famoso en cantar, ¿no? Porque, a ver, estamos hablando de Eleno, que en su documento, no era realmente su nombre. Eleno tiene que ver con la cultura griega, ¿no? Un nombre que le puso... Justamente le pusieron los directivos de la RCA en su momento para, digamos, que no se llame por su nombre original, porque eso no atraía, no llamaba a la gente. Él se llamó, hace pocos días falleció, estamos recordando a este cantante argentino, Miguel Ángel Espinosa, que cantaba en su momento con el sobrenombre Darío Cotti, ¿sí? Y que tuvo una extensa trayectoria cantando bajo ese seudónimo. ¿Pero dónde cantaba él? En bares, en clubes, en parques y en otros lugares. Muy cercano a mi hogar, donde yo vivo actualmente, él residía en la zona del Parque Avellaneda, entre Floresta y Villaluro, ¿sí? Ahí nació, ahí se crió, y jugaba en los potreros, jugaba en los clubes de barrio. No solamente al fútbol, también era un amante de la gimnasia, ¿sí? Él hacía mucho complemento de pesas, y también defensa personal. Y tenía un hobby... de hacer continuamente palabras cruzadas, ¿no? Las famosas palabras cruzadas. Pero mirá vos, cómo la causalidad de una persona que durante más de una década jugaba al fútbol, pero no pudo ser profesional, este delantero que hacía goles, pero en los picados, ¿no? De barrio, de ahí del Parque Avellaneda. Seguramente alguna vez hasta se cruzó con Macaya Márquez jugando un partido en ese lugar. Y que, de alguna manera, él... como contaba antes, cantando en diversos lugares, en una oportunidad, en un bar del centro capitalino, pasaron unos periodistas de espectáculos y lo escucharon cantar. Y se conmovieron, ¿no?, por su voz. Y dijeron, uy, este muchacho hay que presentarlo a una compañía discográfica. Es así que llegó hasta la RCA y en ese momento lo escucharon, se dieron cuenta que podía ser un éxito, ¿no?, entre su calvicie y su forma de cantar, ¿no? Y a partir de ahí fue realmente un suceso. Llegó a vender en 1971 400.000 simples, con un tema que, si te parece, escuchamos un poquito.
Dale.
Justamente, La chica de la boutique.
Paseando vidrieras mirando y mientras soñando cuando te vi. Tú estabas en pose un poco filmando parada en la puerta de la boutique. Yo me fui acercando tal vez palpitando lo que sentiría cerca de ti. Te miré a los ojos, te dije sonriendo, qué chica más linda que venden aquí. Me preguntaste qué va a llevar, te dije nada. Yo solo quiero mirarla a usted sin molestarla. Mas si pudiera, intentaría a usted comprarla. No con dinero, sí con cariño y nunca dejarla. Este fue el comienzo de un tiempo tan lindo, recorriendo calles me acuerdo de ti. Este fue el comienzo de un tiempo tan lindo, yo nunca me olvido de aquella boutique. Iba yo paseando, vidrieras mirando y mientras soñando cuando te vi. Tú estabas en pose un poco filmando, parada en la puerta de la boutique. Yo me fui acercando, tal vez palpitando lo que sentiría cerca de ti. Te miré a los ojos, te dije sonriendo, qué chica más linda que venden aquí. Me preguntaste qué va a llevar, te dije nada. Yo solo quiero mirarla a usted sin molestarla.
Pero ahora la pregunta es, ¿no le llevó nada porque estaba seco o porque quería ver a la mina nomás? ¿Cómo es la historia de la canción?
Hay que ver si el tema está hecho en base a un hecho real, ¿no? Pero bueno, mira vos, es increíble, como contaba antes, ¿no? Este disco vendió en 1971 400.000 simples, o sea que la RCA se frotaba las manos, los directivos, y comenzaron a hacer giras con él, uh-huh. Y fue un éxito. Uh-huh. Ganó nada más y nada menos que 9 discos de oro. Otros temas que él escribió, Niña Mujer, En un Micro, ¿no? Otros temas más. Y en 1973, increíble, ¿no? Realizó una gira por América que abarcó 13 países. Hasta Estados Unidos llegó a cantar este hombre, que en su documento estaba como Miguel Ángel Espinosa y que al que rebautizaron como Eleno. Y tengo algo personal que me pasó. Esto es. Tilda con lo jocoso, ¿no? Limita con lo jocoso. Yo de muy pibe, ¿no? Ahí por el 72, 73, ya laburaba y trabajaba despachando nafta en una estación de servicio, colaboraba, ¿no? Uh-huh. Muy chico. Y ahí trabajaba mi tío, me llevaba, y una madrugada que lo acompañaba a mi tío, a veces hacíamos el turno noche, increíblemente, ¿no? Para un Chevrolet y... Pibe, ¿no tenés un baño? Sí, ahí le digo. ¿Quién era? Eleno. En esa época yo lo conocía. Y sale rápido del baño y me dice, pero no hay papel. ¿No tenés, aunque sea papel de diario? Bueno, acá tenemos. Pero qué loco, tiene que ver con una historia. Justo salía, después me di cuenta, lo vi, con una chica que vivía en la cuadra. Estamos hablando de la zona de Chacarita, ¿no? Se ve que la vino a llevar una madrugada y el muchacho estaba apurado, claro, por sus necesidades básicas, ¿no? Sí. Pero como contábamos antes, una persona que podía haber llegado a ser jugador profesional, no lo fue, porque le faltó, digamos, en ese momento poder competir de una manera más profesional, uh-huh. Valga la redundancia, pero que hacía complemento de pesas, hacía defensa personal, jugaba bien al fútbol, ¿sí? Y que probó suerte casi hasta los 20 años, pero con su pasión, que era el fútbol, pero la pasión de la música y tocaba guitarra, fueron, digamos, su alma mater, para que este hombre que nació en diciembre de 1941, justamente en el barrio de Floresta, pueda llegar a ser lo que fue, ¿eh? En la década de los 70, con el tiempo fue otro olvidado más, y hace muy poquito, la semana pasada, falleció a los 83 años. Eleno, que en su documento se llamaba realmente Miguel Ángel Espinosa.
Muy bien, linda historia, Guille, te agradezco, ¿eh? Te mando un abrazo, nos encontramos el jueves que viene.
Sí, señor, un abrazo para todos.
Dale, ahí está, Guillermo Knoll desde Buenos Aires presentó su espacio habitual de los jueves, el deporte y la música, hoy con Eleno.